me llaman cuatí. Soy un animal nativo, en bosques y montes vivo. Les voy a contar de mí. Es mi nombre guaraní. Nariz larga significa que así sea magnífica mi poder para rastrear, pues me permite olfatear y mi almuerzo simplifica, ya que hablamos de comer. Les cuento cómo es mi dieta. Cuando nazco tomo teta, las voy dejando al crecer. Como es obvio suponer, por otra alimentación, que es muy rica tentación, carroña, bichos y frutos. Si vieran cómo disfruto cuando atrapo un escorpión. Lai, lai, la, lai, 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 lai. Somos bichos muy sociables, andariegos trepadores, excelentes rastreadores, en apariencia adorables. Y aunque somos muy amables, mi silvestre condición no es falta de educación, sino mi instinto animal. Siente un odio visceral a la domesticación. Y para irme despidiendo darle paso a otro bicho, a todo lo que ya he dicho, y que sigan aprendiendo. Quiero seguir insistiendo en una cuestión vital, y es que yo soy animal, y aunque sea tentador convidarme un alfajor, prefiero lo natural. Lai, 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 lai.
Silencio en la sala, que el burro va a hablar. Primero que hable, burro será. Hola, hola a las orejas que nos escuchan hoy. Estamos en la segunda edición de Radio Rebuzna. En la transmisión anterior, que fue la primera, estuvimos con algunas integrantes del proyecto Criatura Colectiva. Y hoy nos acompaña nuevamente Magdalena, que nos va a contar un poco de dónde surge la inquietud de musicalizar los versos de animales nativos, para luego conversar con alguno de los músicos que crearon las canciones que son parte del proyecto. Ya los presento, estamos con Maxi Gárgaras y con Ruby Cedrés y con Pablo Damonte y Paula Bonilla, que nos van a contar un poco los procesos. Así que ahora con Magda, que nos va a contar un poco cómo se introduce la música en el proyecto.
Bueno, buenos días. Y bueno, muchas gracias nuevamente por el espacio, porque es como una manera de reivindicar los trabajos de todos y todas, así que súper agradecida por el espacio. Y bueno, capaz que retomando un poco lo que ya habíamos conversado quizá en un primer momento, una de las cosas que a nosotros nos surge una vez que empezamos a trabajar en los textos y que vemos que los textos tienen este formato particular que es la décima, es como que a nosotras leyéndolo y compartiendo estos primeros bocetos del texto, empezamos a ver que naturalmente había una música dentro. Incluso al leerlo, uno toma la décima y bueno, al leerlo es como que ya empieza a jugar un poco con la entonación, con la música misma intrínseca, y entonces como que ahí nos surge naturalmente, fue como una idea, una de las pocas ideas que tuvimos en conjunto y del proceso creativo, digamos, y entonces no había duda. Esto es para alguien más. Esto no va a quedar solamente en la hoja, esto se va a cantar, y entonces bueno, ahí empezamos, o sea, es sencillo acá, esa parte fue bastante ágil, porque es simplemente mirar alrededor y realmente en un radio bastante pequeño de cuadras, te diré, tenemos un montón de músicos. Entonces como que bueno, fue sencillo. Y bueno, uno de los primeros que surgió en ese momento fue Abel García, el Churrinche, que más allá de que él no está radicado acá en el cerro, pero que sí está viniendo siempre y que tiene como como vínculo, digamos, con la zona, ha trabajado mucho por acá. Bueno, el primero que conversamos fue con él, y un ejercicio que él hizo, que luego nos dimos cuenta que todos los músicos, músicas de alguna manera lo hicieron, fue, bueno, tenemos estos animales, churrinche, cuatí, mulita, yaguareté, ¿qué me falta? La culebra, ahí va. Y bueno, ¿cuál de estos animales, con cuál de estos animales te identificas más? Esa fue una de las preguntas que largamos. Abel García, en su carácter, digamos, señorial, el churrinche de punta a punta, dice, o sea, como que él lo toma como eso. Y realmente, bueno, fue uno de los músicos que tomó la letra entera.
Sí.
Es la única canción, digamos, que está tal cual la letra del texto. Los demás eligieron como bueno tomar algunas de las estrofas, porque en realidad es largo, es mucho texto. Como canción serían unos 6 minutos.
Soy churrinche, ¿cómo están? Soy una ave migratoria, muy llamativa y notoria. Si se fijan, me verán parado en un arrayán o en algún poste posado, de plumaje colorado o rojo intenso brillante. Mi color tiene variantes dependiendo de mi estado. Al llegar la primavera, mi tono rojo escarlata se enciende como fogata para buscar compañera. Cuando llega la primera, un insecto yo le ofrendo, con mi pico se lo extiendo mientras mis alas agito. Me acerco muy ligerito y ahí nos vamos conociendo. Una vez pasa el cortejo, mi color se va opacando, mi tono se va apagando y aquel brilloso bermejo va perdiendo su reflejo y tomó un tono cobrizo. Y es para todos aviso de que el celo ha terminado y que hay que estar preparado para un momento preciso. Anido en esta región, en el monte es que yo vivo, aunque migre soy nativo, pues es esta mi nación. Desde que yo soy pichón, soy también americano, y en primavera y verano vuelvo siempre a la querencia, donde tengo descendencia y me he vuelto gran vaquiano. En septiembre hacemos casa y el lugar debo elegir. La hembra va a construir un nido en forma de taza, preparando una garmaza de diversos materiales, como fibras vegetales, pelos, tallos, telarañas, haciendo con mucha maña trabajos sensacionales. ellas de color ceniza, gris discreto, muy hermoso, y si no es tan primoroso es porque no lo precisa, pues la natura utiliza su gran saber ancestral para el cortejo animal y eficientes estrategias que a la hembra privilegian para formar su casal. Cuando el nido ya está listo, la hembra pone allí los huevos, estrenamos hogar nuevo y está todo ya previsto. A otros bichos yo despisto y ella se queda incubando, yo la voy alimentando hasta que están los pichones. Como son muy comilones, nos pasamos trabajando. Nos gusta comer insectos y a los polluelos llevamos los bichitos que cazamos en un vuelo con efecto elástico y muy perfecto, ágil y muy calculado, que me mantiene ocupado por unos 16 días al abandonar las crías su nidito acolchonado. Mi canto churrin churrin me da nombre y hay un cuento que dice que anuncia viento como si fuese un clarín. Contaré antes del fin la historia que testifique que churrinche a un cacique con solo y pinta una flor que comparte mi color para que me identifique. Existen varias leyendas que mencionan mi color y cuentan del gran valor con que en antiguas contiendas entregaran como ofrenda la vida en fiera batalla. Y el rojo era la medalla tan formada en el paisaje, naturaleza salvaje de la historia que no calla.
Bueno, acá volvemos, estamos acá con los músicos, con Maxi Gárgaras, Paula Bonilla, Ruiz Cedrés, Pablo Damonte, con Irene, y ahora les está hablando Virginia. Bueno, queríamos comenzar o continuar esta conversa preguntándole a Ruiz Cedrés. Él ha participado en varios proyectos musicales del Cerro y bueno, queríamos, y también vive acá hace mucho tiempo. Queríamos preguntarte cómo ves la relación entre este lugar y bueno, y sus particularidades con la música, ¿no? Y las experiencias musicales de las que has participado particularmente.
Bueno, hola, buenas tardes. Sí, este lugar en ese aspecto como que no deja de sorprenderme, porque siempre pintan cosas muy diversas, ¿no? Esto para mí, por ejemplo, de criatura colectiva fue algo nuevo. O sea, esto que aparecieron textos que los musicalizó gente acá del barrio, cada uno con una impronta muy personal. Así que fue muy divertido por mi parte, que mi trabajo acá fue grabar y mezclar estas canciones. Y nada, fue muy divertido escucharlos y nada, captar la esencia esa que tiene cada uno, ¿no? Que es muy interesante. Y bueno, yo que vivo hace tiempo acá, también fui viendo la transformación de ser un lugar desolado, digamos, a ser una comunidad de mucha gente interesante que hace un montón de cosas diversas.
¿Desde cuándo vivís? ¿En el Cerro?
Y acá en el Cerro vivo hace como 13 o 14 años ya.
Ajá. ¿Y antes dónde estabas?
Y antes hice la escuela en Montevideo y tal. Igual siempre viví acá porque mi familia era de acá de Piriápolis, de toda la vida.
Claro. Me imagino, Rui, que tiene un estudio de grabación en su casa, en la casa de...
Sí, un estudio casero, digamos.
Un estudio casero. Has vivido varias experiencias de grabar discos, canciones, músicos de acá y de otros de afuera también que vienen. ¿Cómo es ese estudio?
Y bueno, así como te digo, es algo casero por lo pronto. Se han grabado baterías para discos, voces, guitarras, para diversos amigos artistas. Uh-huh. Y bueno, en esa línea ahora estoy construyéndome una casa propia para hacer un estudio propio también ahí adentro.
Ah, qué lindo.
Una especie de casa estudio o estudio casa, no sé en qué orden. Y bueno, con la idea de irme profesionalizando cada vez más en el mundo de la grabación, ¿no? Además de, bueno, que yo soy músico,
sí,
que me dedico principalmente a eso.
Buenísimo. Bueno, entonces vamos a seguir. Cuéntenme un poco cómo fue la experiencia de grabar esta canción para ustedes en el estudio de Rui. Si tienen alguna anécdota.
Maxi, ¿querés?
¿Cuenta yo? ¿Cuenta vos, dale?
¿Yo?
Sí.
Bueno, justo nosotros, bueno, disculpen, las voces justo de los músicos están todos medio todo bien. No, yo porque la tengo retomada. Justo nosotros no grabamos en lo de Rui, salvo al final unas percus y el clarinete que invitamos a
Andrés.
Que invitamos al mama, a Andrés.
Andrés Rubite.
Justo nosotros medio que, bueno, grabamos acá en casa, que también tenemos como tal ahí unas pequeñas instalaciones para grabar, y medio que con el Rui mezclamos y grabamos algunas otras cosas, hicimos como un trabajo de producción ahí, como con un desafío de que tenían varias otros instrumentos, ¿no?
Sí,
y
una postproducción.
Ahí va, la complicamos un poco en el planteo, porque creo que nosotros inventamos algo a partir de lo que nos fue surgiendo. No sé, recibimos a La Culebra y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos un género que nos identifica. Creo que en otros animales, ¿no? Como Abel hizo un poco el género de canción folclórica, que iba muy bien con las décimas, ¿no? Como,
claro.
Y bueno, como decía Magda, fue el que hizo toda la, de pe a pa, toda la letra con las 10 décimas. Todos los demás tomamos eso y la transformamos en una canción, como cada uno fue sintiendo que podía hacerlo, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros nos apegamos a, bueno, nos parecía que estaba bueno el texto y queríamos apegarnos al texto, pero sentimos que las 10 décimas nos era eternos, entonces elegimos 5 que medio combinaran entre sí, que narrativamente como que funcionaran, y a partir de eso fueron surgiendo ideas musicales, que bueno, que tenía que ver con esto del movimiento de la serpiente, y por un lado fue, al final hicimos una fusión rara entre cumbia milonga con algo medio medio arabesco.
Sí, medio árabe.
Y bueno, apareció esto de que estaría bueno lo de clarinete, ¿no? Como que yo que sé, referencias del imaginario de a lo que te lleva la serpiente y la la culebra
del encantador de serpientes.
Y ahí, bueno, le dijimos, che, Rui, mira, nosotros vamos a grabar esto en casa, pero quisiéramos ponerle esto y papá, bueno, y ahí medio que fue como una
un
desafío que propusimos, y que terminó saliendo. El mama lo invitamos a grabar el clarinete, que estuvo de más, familia, da tremendo color. Y también grabó unas percus al final también.
Sí, estuvo muy bien.
Entonces, como que lo fuimos armando muy como intuitivamente y bueno. Quedó eso, que estuvo buenísimo.
Para mí está bueno esto que traen, de cómo fue esa identificación con el animal que se fue dando, y esto como que vos decías, de tomar esa sinuosidad de la serpiente e ir armando lo musical desde ahí, ¿no? A vos, Maxi, ¿qué animal elegiste? ¿Cuáles te dieron elegir?
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va del otro lado? Yo no lo elegí el animal, a mí me lo impusieron, ¿verdad? Así fue, no, pero me encantó porque lo hubiera elegido.
Totalmente.
De cualquier manera.
El animal te hubiera elegido a vos.
Sí, yo creo que sí, para comerme.
Exacto.
Por ahí. Y yo es como que lo encaré desde lo que soy, la verdad que no es lo que hago también cuando hago algún cover de alguien, o sea, generalmente si lo puedo cambiar, mejor.
Claro.
Es como que le busco que me quede cómodo a mí y en mi estilo. Y no sé, fue así como muy, salió bastante natural, digamos. O sea, porque me siento como que ya tengo una manera de tocar y de componer, entonces lo que sí hice fue le saqué algunos párrafos, un par de estrofas, y le cambié alguna palabra.
Y la estructura también.
Y la estructura, sí, totalmente. Sí, la, en mi caso no me quedó como una, como décimas, digamos, ¿no?
Estamos hablando de Yaguarete, ¿no?
Estamos hablando de Yaguarete, sí. Lo mío fue como más así. Le busqué un poco más también por ahí. Como, no sé, está bueno esto de que el que está hablando es el animal, ¿no? Sí. Y es un animal que por más que todavía no se extinguió, quedan 200 y pico en una reserva en mini en Argentina. El que estaba acá en el zoológico del Cerro Pan de Azúcar, creo que no sé si lo llevaban para allá, o uno, había dos y uno murió, una cosa así pasó.
Es un bajón.
Estaba enjaulado en una jaula, ¿entendés? Y entonces nada, me pega más por ese lado medio, medio triste también, porque es un animal que es como que está bueno tenerlo, ¿no? Vivo, pero es como que tampoco tiene mucho sentido, pobre, porque en el territorio que vive no le alcanza. O sea, no podría haber más de 200 yaguarete en esa reserva, ¿no?
En esta sociedad en la que hemos creado.
Claro, porque fue, lo fueron desplazando todo el tiempo con los campos y todo, ¿viste? Y allá hubo problemas con que se comían los ganados y todo y los mataban.
Sí, sí.
Entonces como que nada, me pegó mucho por ese lado también.
Sí, que eso es algo en el caso nuestro, digamos, también, que lo empezamos como a jugar con los contenidos, claro. Pero a medida que íbamos avanzando y que íbamos como compartiendo más, se iba reivindicando el animal.
Sí, sí, totalmente.
Para nosotras mismas, ¿no? Cual, o sea, no era que tuviéramos ese objetivo una vez que empezamos, sino
cuando
que
estaban elaborando el texto.
En el proceso es que se da, claro. Esto que trae Maxi de Yaguareté, es como que fuimos cayendo en la cuenta del estado de situación, en este caso de Yaguareté, y después de las mismas víboras también acá en la zona, que poco conocemos, que poco...
Conciencia que no hay de en qué estado están esos animales.
Ahí va,
también,
claro.
Porque el yaguareté está en la mística y en la magia, en las historias o
claro,
lo que sea, pero cuando te pones a ver la realidad del animal, decís,
y está padeciendo, las culebras también, en el sentido de que bueno, no conocemos tanto o lo suficiente como para poder preservarlas, cuidarlas, o bueno, ofrecerle lo que está, o sea, dejar el espacio para
convivir.
Sí, y una cosa que a mí me gustó de estos animales, o como de esta representación de los animales, es que no son animales que estén como humanizados, en el sentido que a veces se presentan los animales para los niños, ¿no? El mundo como infantil de los animales son animales que son humanos. O sea, y estos son animales que si bien tienen palabra, ¿no? Pero son animales que hablan desde esa particularidad de su ser animal. Ahí está, ¿no? Y también traen la simbología, ¿no? En el caso de la culebra... ¿no? Toda esa y como un revisionismo de esa simbología. Entonces, el jaguar también.
Bueno, ya hablábamos con Jimena, que es otra de las criaturas. De eso justamente, de que generalmente los cuentos para niños y para niñas están los personajes son animales con los cuales no conviven. ¿Entendés? O sea, en este caso son animales que son del territorio donde vivís.
Acá
no tenemos elefantes, no tenemos jirafa, no tenemos
cebras.
Entonces, pero la mayoría de los cuentos que son para niños y niñas están basados en animales que los cuales no conocen, no los vieron nunca.
Sí, tal cual. Sí, o es un conejito, pero que no tiene nada de conejito, te usa ropa, habla, come, ¿no? Como que
todo lo hace perfume,
que decías, como
se
que
sienta en la mesa.
Esto es lo que decía Ruiz, de que antes era un lugar, ¿no? Un monte nativo, ahora cada vez hay menos y cada vez hay menos muy rápido. O sea, están arrasando con mucha naturaleza y esos animales se tienen que ir de alguna manera cuando pasa eso.
Yo soy el yaguareté, reino en selvas y humedales, en bosques subtropicales, vastos sitios habité. Sobre mí les contaré en algún que otro lugar. También me dicen yaguar. En mapuche soy nahuel, soy un símbolo.
sagrado, venerado por mi fuerza y mi coraje y mi espíritu salvaje. Muy temido y respetado. Ay, soy leyenda, mito e historia, en cerámica y metal, o en dura piedra inmortal. Es legado que perdura en signo trascendental. Soy símbolo nocturno, pero brillo como el sol. Ay, fui nahual de brujos y hechiceros, codiciaba el guerrero mi potencia espiritual, atractivo y misterioso, muy ágil, corpulento, para cazar mi alimento me deslizo sigiloso. Existe un depredador que me tiene acorralado. No es el mismo ser humano que hace un tiempo fue mi hermano. Atractivo y misterioso, muy ágil, corpulento, para cazar mi alimento me deslizo sigiloso.
Bueno, entonces como Maxi nos contaba que integró la canción de Yaguareté a su repertorio, digamos, preguntarles al resto si les pasó lo mismo o cómo repercutió esta canción en su obra, digamos, musical, particular, personal.
No sé vos, Damonte, pero en mi caso, sí. O sea, en el caso de Dos del Monte, que bueno, a esta altura no sabes mucho qué es Dos del Monte, pero es como este rol que tenemos en el barrio, ¿no? Porque Pablo tiene sus músicas, yo las mías, y Dos del Monte es medio que lo que venimos haciendo en distintas fases desde hace muchos años, que antes tenía una versión más urbana en otras épocas, más de boliches y eso, y de covers y de blues y de no sé qué.
Pero no se llamaban Dos del Monte.
No, ahí éramos como La Monte Bonilla, claro. Ahora como que también esa identidad fue cambiando hacia acá, que Dos del Monte es un poco cuando nos llaman acá a tocar en la escuela, en la fiesta de barrio,
la feria.
No como y hacemos una variedad de temas, a veces sale alguno nuestro, a veces no, a veces hacemos. Y La Culebra se volvió el hit del barrio, que sí. Tipo, te ven los gurises y te piden La Culebra, pero que decía el Maxi también, que no sé, que eso sí, no sé si tiene que ver, tal vez también, creo que también tiene que ver como, porque somos en ambos casos, creo que solo nosotros, ¿no? Maxi y nosotros somos padres de niños de la escuela y del barrio. Está, y a mí personalmente me como que hubo una identificación bastante profunda con, o sea, sea para mí como algo inesperado que te propongan así, tipo, ah, bueno, qué lindo, sí, papá, y en ese proceso también a mí me fue transformando un poco como mi identificación con ese animal, con esa canción. Sí, o sea, bastante
fuerte.
Fuerte, sí, bastante claro. Fuerte. Y como creación, así que hicimos un poco entre todos, también fue una experiencia re única y re linda. Eso, como con Pablo bocetamos algo en casa, y le grabamos algo al Rubio y le dijimos, oh, Rubio, mirá, vamos a hacer la culebra para este proyecto, no sé qué. Tenemos estas ideas, pero la idea como, bueno, queremos agregarle un bajo y un clarinete y una tabla que también haría que como la ves, bueno, y inventamos algo como muy único, así, pero que sí se ha incorporado a nuestra, no sé, a nuestro quehacer, por lo menos a nivel del barrio, y hay veces que vas a otro lado y decís, bueno, voy a cantar. Nos ha pasado un par de veces que nos fuimos más para el este de Maldonado o algún otro lado que no la conocen, y tipo fue tipo, oh, ¿y eso? ¿Y esa? ¿No? Tipo, porque claro, nosotros estamos muy familiarizados con un montón de temas acá, esto de criatura, pero con un montón de temáticas que para nosotros son habituales.
De la fauna, sí,
del entorno, de la naturaleza, como un lenguaje que para nosotros es habitual, pero claro, cuando salís un poco del cerro te das cuenta de que la gente, tipo, tenés como una data que la otra gente pira, como, ¿qué es eso?
¿Escuchamos La Culebra?
Perfecto. Buenísimo.
Vamos.
Yo quisiera presentarme, soy la culebra, ¿cómo anda? Tengo mala propaganda, mas si llegara a encontrarme, no debería atacarme. Mi ponzoña no es mortal, como la de la coral, la yarará, la crucera, o la que es cascabelera. Soy un tímido animal. En verano y primavera andamos por pastizales, humedales y arenales. Habitamos en praderas y entre chapas o maderas nos hacemos un lugar. Cuando vamos a hibernar, en cuevas nos escondemos o entre piedras nos metemos. No nos vayan a pisar. Tengo un rol fundamental, la cadena alimenticia, completo con gran pericia, como eslabón soy crucial del equilibrio ambiental. Resulta una pieza clave, discúlpenme que me alabe, solo le muestro evidencias para cambiar las conciencias. No se me lo tome a mal. Variadas tonalidades de oscuro color verdoso, con diseños primorosos, entre otras cualidades, diversas habilidades, astucia y agilidad, y cierta sensualidad en nuestro cuerpo alargado, por momentos enroscado. Con siglos de antigüedad, fui un símbolo muy preciado como ciclo de la vida. Aunque otro relato diga, soy tentación al pecado, quisiera dejar de lado esa mezquina función, retomar la tradición de ser signo positivo, como lo es todo ser vivo. Esa es mi única misión.
Bueno, yo quería hacerles como una pregunta, así como un poco general, capaz, no sé, y en relación a este lugar, al cerro, que es, ¿qué de las particularidades de este lugar les ha influenciado a la hora de componer, ¿no? En el sentido de generar una diferencia o intensificar algún aspecto de sus estilos musicales en relación a quizás los tiempos en que no vivían acá y también hacían música, ¿no? O sea, que, ¿no? Como a nivel de
lugar,
eso, a nivel de inspiración, si pudieran quizás identificar algo o bueno, no sé, lo que les surja.
Yo más que nada pienso en que el lugar en sí, lo que más te puede llegar a ayudar es conseguir como ese momento de silencio y de escuchar también la naturaleza, que tiene mucha música metida ahí, muchos sonidos con muchas sugerencias, los pájaros, los sonidos, bueno, también tenemos
motosierras,
las motosierras circulares y los
lo
camiones,
urbano
que nunca falte, pero quiero decir, digo, si vos estás metido en el monte o algo así, como que podés nutrirte de todo un paisaje sonoro que está buenísimo.
Bueno, el caso de Rui seguramente es todo el tiempo, porque creo que toda su adultez, no sé. Digo, creo que siempre compusiste desde acá, ¿o no? Salvo que tengas tema de los 9 años o algo así.
No, sí. Me hice músico, digamos, acá.
Bien.
En el cerro. Y no sé, yo personalmente tengo varios proyectos con varias personas de acá, de la vuelta, que bueno, a mí me gusta mucho eso, compartir con otros músicos y músicas y sumarme a lo que hacen ellos y que ellos se sumen a lo que yo hago también. Así que nada, yo disfruto mucho eso de compartir con la gente acá de la vuelta, nutrirme de eso.
Además.
O sea que vos lo ves como algo positivo que se haya, que hayamos venido, tipo, toda esta gente que.
Sí, claro,
que
ya te digo.
Cuando eras, no sé cuántos años tenías cuando llegaste.
Y tenía unos 12 años. Pero eso, siempre Piriápolis en sí ya era un lugar como que donde no pasaba mucha cosa, ¿viste? Un bañario de viejos típicamente.
Claro.
Y ya el Cerro El Burro estaba fuera de el mapa,
alcance,
¿viste?
Claro.
Y en ese sentido ahora el cerro se va volviendo un lugar así de mucha cultura y de muchos saberes que la gente va compartiendo, y eso está buenísimo. Ya nos va descentralizando de eso de que todo pasa en la ciudad, ¿no?
¿Por ahí?
Yo, desde que estoy acá, me he animado más a cantar solo y con Paula también. Y más tratando de reconfigurar las agrupaciones, además de involucrarme en otros proyectos también de otros tipos de música, con vecinos del barrio. De hecho, también unas grabaciones que habíamos hecho hace 5 años en Montevideo las estamos mezclando justo con el Rui, así que estamos ahí como en un proceso de preparación de un conjunto de canciones.
Qué bueno.
Y bueno, también contar que también yo formo parte de otra agrupación que es de tango, también que tocamos con otros vecinos de acá a la vuelta.
De contrabando trío.
Y que estuvimos grabando también en Montevideo, pero ensayamos acá y estamos re contentos de estar acá y de ser parte de esta comunidad. Está buenísimo.
¿Y
yo?
Maxi, dale, Maxi.
¿Vos?
¿Yo?
¿Estás ahí al lado?
Yo no sé, yo la verdad que creo que desde que me mudé acá no he parado de
crear,
transformarme, ¿no? Ahora estoy en un momento recreativo, pero Nosotros nos vinimos hace como 7 años, más o menos, y tan, lo pasa que tan, por eso es como, o sea, venirse para acá fue una transformación que sigue, o sea, creo que va a seguir siempre. Entonces, claro, al transformarte todo vos, o sea, tu sensibilidad, tu percepción, tu manera de pensar, o sea, de hecho yo, o sea, cuando nos vinimos para acá sabíamos que nos iba a pasar eso, que te ibas a transformar, que ibas a pensar distinto, y era lo que queríamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, tuvimos distintas etapas que fueron más duras también, o tiempo eso de decir, bueno, que te fuiste de donde estabas y de lo que sucedía en la ciudad y eso, y pasar unos años en los que estábamos fuera de todo, el afuera, porque estábamos acá con bebés, construyendo nuestra casa, llegando con un montón de intensidad y... Pero todo eso en un momento, cuando ya formas parte del entorno, empieza a jugar y las cosas que empiezan a aparecer y las ideas musicales y tus ganas de hacer empiezan a ser un fruto más de este lugar. O sea, yo no me imagino ya. Si bien yo ahora estoy haciendo unos temas que hay algunos que son viejos, pero están como transformados por esto y todo lo que es nuevo es, o sea, uno es ya parte del entorno, ¿no? Y también en mi caso personal tenía eso, unos temas viejos medio archivados de años de antes que no encontraban y ahora están encontrando por dónde salir algunos de ellos, otros obviamente no, y está todo lo que aparece nuevo ahora es todo, ahora soy esto. Soy parte de este lugar, como que está, no, ya está, pues.
Te dicen por la calle que sos la culebra.
Soy la culebra, está, es re loco eso, porque también sos la, como también
la
siento
culebra.
Eso, ¿no? La culebra es como, está, sí, estoy acá pegada a la tierra, sí. Zigzagueando por ahí, ¿viste? Está.
Cambiando el pie.
Y después eso, lo que decimos todos, que está buenísimo encontrarte con un montón de gente, que con un montón de saberes, no solamente en la música, que tenemos todo el tiempo un disparate de cosas para aprender de todos, que no termina nunca, no hay manera de aburrirse. Y ver todo el potencial también que tenemos y el desafío que tenemos también, de, como decía Rui, que está además como... Creo que es como algo que a uno le encantaría. Ahora creo que se está empezando a dar un poco, o sea, estamos empezando nuevas etapas, me parece, todos. De eso, de bueno, yo tengo esto y me encantaría compartirlo con los demás y vos también poder sumarte, aportar a la propuesta de otros. Es un lugar que está, creo que la música. Yo recuerdo ahora, justo estamos. Recuerdo cuando llegamos, nosotros llegamos antes de venirnos a vivir del todo, pero estábamos llegando en 2013 acá una movida tipo como por Defensa del Cerro muy grande, que fue un evento musical. O sea, entonces como ya de entrada decís, pa, están todos estos músicos acá y la música es algo que mueve, que llama, que genera, que tiene fuerza. Entonces creo que esa energía está y está. Está además ser parte. A mí me toca. Claro.
A partir de eso, la cima, el cerro, digamos, se transformó en patrimonio.
Claro. Sí, que sí empuja, ¿no? O sea, que sí.
Sí, pero por lo menos no van a ser un complejo de hoteles.
Claro.
Hasta ahí se llegó, por lo menos.
Pero sentimos, creo que eso, que cuando hay que mover una pata fuerte que tiene fuerza, está. Es tipo, bueno, es como si fuera una parte del. Bueno, vamos a llamar a los músicos, porque hay que defender esto. La música transforma desde otro lugar, ¿no? No sé, pasa algo ahí.
Porque está en todos lados. Bueno, todo tiene música. ¿No? Todo lo que te rodea tiene música. En cada sonido podés crear música. Estamos hablando y estamos creando música.
Ya lo dijo Pinedo.
Fantástico, claro. Tal cual, es verdad. Tienes razón.
Bueno,
¿y el caso?
El yaguareté viene de Morón, me dijeron.
Sí, mira, suena medio raro eso. El yaguareté viene de Morón. Sí, de Morón, de Buenos Aires. Yo siento que todavía estoy llegando igual. Nosotros vinimos con la familia hace 3 años. Creo que ya son 3 años. Y en esos 3 años nos mudamos 4 veces. Recién ahora terminamos una casa donde vivir. Y la verdad que yo no estuve muy... hice un par de toques apenas llegué, era verano y toqué ahí en Piriápolis, con todas las ganas de tocar y todo. Pero fue bueno, empezó a pasar la vida misma, el otro lado de la vida, y corté muchísimo con la música. El mismo el tema composición, tengo grabas un montón de melodías, pero las letras es como que no están saliendo. Tampoco me pongo muy insistente, tampoco, si no tengo nada para decir, no digo nada. No tengo ese mecanismo de, bueno, me voy a sentar a escribir una canción. No, va apareciendo a veces por frases o por ideas o por visiones o cosas que vea, no sé. Pero sí, bueno, antes de venir para acá, antes de eso, en Buenos Aires estaba tocando muchísimo. Ya tuve banda hace unos años atrás, después quedé como cantautor y me enganché a tocar con otro amigo que tocaba el cajón, un Toti. Y hicimos unos cuantos shows por varios lugares y tocábamos dos veces, tres por mes, tocábamos seguro. Y acá fue como ¡buah! Como que eso se apagó, ¿no? Un poco por todo lo que conté recién y otro poco también porque yo recién ahora, gracias a la movida esta de Criatura, creo que fue el primer impulso así de empezar a conectar con músicos de acá y conocer y saber dónde se toca y qué posibilidades hay de tocar. Después vino la pandemia, o sea que fue como medio así.
En los tumbos.
Medio así. Y yo siempre, o de alguna manera, aunque estaba en Morón, tuve una conexión así con la naturaleza de algún lado, en las letras mismo. Siempre aparece, sí. O el mar, o la montaña, o no sé. Y obviamente dentro de una oscuridad urbana, ¿no? Que es la que mantengo porque me parece que es parte de mí también. O sea, el hecho de estar acá me parece que tengo otras cosas para transformar o para aprender que pueden aportar. No sé si... Si tendría que, como decía Tom Waits, que dijo, si saco los demonios de mí, también tendría que sacar los ángeles. ¿Entendés? Como que una cosa sin la otra no... Igual nada que ver con la iglesia. La es una frase de él, no mía.
Como una dialéctica.
Claro, sí.
Sí, un equilibrio.
Pero lo que sí siento es... no sé, yo tuve un problemita de una copla en el oído, por ejemplo, y me di cuenta que llegar acá, por un lado, me lo sana y por otro lado lo escucho más, ¿viste? Como que el silencio este a veces me resulta raro, pero es mágico, totalmente. O sea, levantarme y no escuchar una bocina de un bondi y escuchar a los pájaros cantando es totalmente... conmovedor y aliviante, no sé si estoy diciendo bien, pero estoy en un proceso todavía, siento que
lleva.
Que tengo que ir bajando, bajé un montón, pero tengo mucho más todavía por bajar. Y tengo un montón de canciones también que sigo tocando, como toda la misma, tocando canciones viejas que por ahí no grabé,
claro.
Entonces las reencontré también, las empecé a tocar y lo del Yaguareté para mí fue como un impulso muy grande a nivel creativo, digamos. Creo que fue lo único así, por más que la letra no sea mía, lo único completo musicalmente que tengo últimamente, que es de ahora.
Otro hit del barrio.
Claro, otro hit del barrio.
¿Y dónde podríamos escuchar esas músicas?
En el canal de Criatura,
creando no, músicas de
nuestras,
vosotros. Sí.
Bueno, yo tengo un canal de YouTube que es Maxi Gárgaras.
Ajá.
Y ahí, bueno, un Bandcamp por ahí. Pero creo que en YouTube están los discos, está todo ahí para escuchar.
Bien, Maxi Gárgaras en YouTube.
Sí.
Yo, Pablo, estoy en Bandcamp. Esa es mi plataforma Bandcamp. Favorita.
Bien, bien.
Bueno, en YouTube también.
Damonte Bandcamp. Con eso entras.
Claro, tranquilo. Tiene que aparecer.
Sí. Ahí hay tres discos, dos discos, uno que está en dos partes y uno que está ahí. Este, y se vienen futuros lanzamientos.
¡Opa! Y está en YouTube también, tenés música en YouTube, pero está también el conflicto de YouTube. Yo ahora, por ejemplo, estoy como en construcción de ver por dónde van saliendo las músicas. Todo un tema, ¿viste? Porque ahora YouTube te arruina todo con la publicidad. Entonces es como... Es una publicidad, es una plataforma la más popular.
Absolutamente.
Pero está, artísticamente es malísimo.
No hay que olvidarse de llevar un disco a los shows y vender el disco.
Claro, pero bueno, también eso.
Llevar un disco en la mano es
todo un tema ese, ¿no? Sí. Igual el Bandcamp, para mí, o sea, no lo escucha nadie, pero los invitamos a escuchar el Bandcamp porque está.
Paula, sí, Bandcamp. Está bueno.
Yo tengo Bandcamp, tengo un par de temitas nomás, tengo más cosas en YouTube.
¿Y Rui?
Y bueno, mis músicas propias por el momento están en el éter, pero estoy trabajando ahora en grabar algunas canciones, así que calculo que el año que viene estarán disponibles en todas las plataformas.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por también.
Gracias a ustedes. Gracias. Es un honor. Gracias.
La pregunta incómoda no apareció.
No, traverso,
pero ya le pasa.
No se olviden de Radio Rebus.
Radio Rebus, nada, desde el Cerro de los Burros.
Nos volvemos a encontrar.
Yes. Con orto, más.
Orto. Pará, nos vamos con la mulita.
Nos vamos con la mulita del guiso.
¿Qué tal? Yo soy la mulita. Tal vez me confundas tú con mi pariente cercano que se llama el tatú. De otro animal soy pariente, del peludo. Es bastante diferente, que nos confundas, dudo. Serrines y chircales, praderas simpatizales, haciendo cuevitas vivo yo. Serrines y chircales, praderas simpatizales, haciendo cuevitas vivo yo. Mi peludo familiar, que también es armadillo, aunque él tenga seis anillos, tiene un gusto peculiar. Si hablamos de paladar, porque él es un carroñero, mas yo pa' comer prefiero insecto, hierba y algo más. Serrines y chircales, praderas pastizales, haciendo cuevitas vivo yo. Serrines y chircales, praderas y pastizales, haciendo cuevitas vivo yo. Hace millones años que habitamos estas tierras, y a veces con cuidado yo me tengo que adaptar, porque hay otro animal que se cree muy vivo, que por divertimento me convierte en instrumento y algo más. Serrinas y chircales, praderas pastizales, haciendo cuevitas vivo yo. Serrinas y chircales, praderas pastizales, haciendo cuevitas vivo yo.